Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos los del Buenos Días Madrid, que os contaba yo hace un ratito que estábamos a la espera de esa rueda de prensa que van a dar la presidenta de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, para explicarnos a todos los madrileños cómo va a ser nuestra vida a partir del próximo lunes, porque es verdad que decae el estado de alarma, dejaremos de estar en estado de alarma, pero no todo se va a poder hacer exactamente igual que lo que hacíamos. Madrid es una comunidad muy sensible, hemos tenido muchos casos. Somos una puerta abierta al turismo a través del aeropuerto de Barajas. Es verdad que tanto la presidenta como el vicepresidente están pidiendo al gobierno que establezca la obligatoriedad de realizarse pruebas PCR, que se realicen esas pruebas a todo aquel que venga del extranjero. De momento no hay respuesta del Ministerio ni del Gobierno, pero hombre, algo tendremos que hacer, porque es verdad que estamos viendo rebrotes en diferentes países. Es muy curioso que están dando rebrotes en países que fueron primero que nosotros. Por lo tanto, no es por asustar, pero hay que irse preparando. Hay rebrotes en Pekín, donde siempre la comunicación es, en fin, según el gobierno chino, hay unos 100 casos, pero los tienen súper aislados y se han suspendido de nuevo los colegios, se ha suspendido todo, con lo cual, en fin, es sospechoso. Hay rebrotes en Corea del Sur, que ha sido, digamos, el modelo a seguir, porque consiguieron dominar la pandemia en un principio muy rápidamente, y hay rebrote importante, y esto preocupa mucho porque ya nos pilla más cerca, en Alemania, donde hay más de 700 personas que trabajan en un matadero que han sido contagiadas. El problema ahora es que en ese matadero trabajan 7.000. Veremos a ver qué es lo que pasa. Estamos en temporada de turismo, el turismo vuelve a nuestro país, habrá que controlar esto también un poco, que no nos pase lo mismo que hace unos meses. En fin, que de todo esto van a hablar la presidenta y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, pero esa rueda de prensa nos dicen que se retrasa hasta las 12:30. Así que mientras tanto, nosotros seguimos nuestro ritmo, sabiendo eso sí, que en el momento en que comience esa rueda de prensa, la vamos a dar en directo. Bueno, y vamos a hablar ahora de una historia que a mí me ha enamorado desde el primer momento en que me enteré de lo que había ocurrido. Es la historia de un pescador aficionado que fue a por truchas al río Osar, en Santiago de Compostela, y lo que se encontró fue a la Virgen. Bueno, a una Virgen. Lo digo de forma literal, es una talla gótica por lo visto, tallada en piedra, que ahora se está investigando y que estaba semisumergida en una zona de poco caudal situada en la parroquia compostelana de Conso. Bueno, el pescador se llama Fernando Brey Quintela y lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, que te has convertido en una estrella mediática completamente a raíz de este hallazgo. Vaya sorpresa, ¿no?
Sí, una aventura, sí, sí.
Bueno, cuéntanos.
No, pensé que iba a ser para tanto.
Bueno, cuéntanos un poco. Tú eres pescador aficionado y te fuiste a pescar al río.
Sí, me fui a pescar al río. Allí, en una obra en la que trabajé poniéndole los canalones, le pregunté al chico de la casa, bueno, el río pasa justito al lado de la casa, y le pregunté a ver si se veía peces o pasaba algún pescador, y me dijeron que sí, que de vez en cuando. Y entonces este día, ya creo que van 3 semanas, pues salí de trabajar y me fui al río. Y me tropecé con una piedra y me encontré con esto.
Claro, tú como todos los pescadores, ahí ibas con tus botas, me imagino, de pescar, tus aperos y demás, te metiste en el río y de pronto tropezón. Y claro, pensaste, piedra, que... Y de pronto miras y hay una virgen semisumergida allí. Claro, ¿qué hiciste? ¿Avisar a alguien o cómo reaccionaste?
Sí, bueno, claro, fue así. Tropecé, medio la pisé, medio me resbalé y me fijé y ya vi la talla, una piedra rara que dije, ¿esto qué hace aquí? Y exactamente, claro, aquel día no llevaba teléfono para sacar una foto ni nada.
Ya.
Y entonces contacté con mi amiga Ana Castro, de Galantigua,
sí,
que es experta en antigüedades y todo eso. Y me dijo, bueno, pues sácale unas fotos y miramos a ver lo que es. Y el día siguiente volví y le saqué unas fotos y se las mandé y efectivamente ya me dijo, se ha encontrado, puede ser que sea algo gordo, sí.
¿Cómo es exactamente esa talla? Cuéntanos, descríbenos un poco cómo es esa virgen.
Pues es una virgen entronada, tendrá sobre... Es una virgen sentada en un trono, tendrá sobre 1,10 o 1,20 de largo.
Sí, o sea que es grande, sí.
Y sí, es muy grande, sobre 150, casi 200 kilos. Bueno, no, aún no se sabe bien el peso. Y está tallada en su base... con una flor y unas hojas así, por lo que me dicen que entonces que debería estar colgada en algún sitio para que se viera la base. Tiene el niño Jesús o tiene el bebé,
sí,
que le falta la cabeza, la Virgen le falta la cara. O por la caída o porque se le rompieron a propósito, eso aún no se sabe.
Ya.
Y después en cada hombro tiene un angelito y supuestamente cada angelito agarra como un botafumeiro.
Ya.
Es muy chula.
Bueno, no me extraña que estés emocionado porque la has encontrado. Claro, tiene pinta de haber estado mucho tiempo en ese río, me imagino.
Sí, ayer leí en la prensa que calculan que mínimo 100 años llevan al río.
Fíjate, y esperando a que tú llegaras allí a encontrarla.
Bueno,
claro, tú cuando llegaste a casa, tú ves la Virgen, me imagino que tú vuelves a tu casa, creo que tienes mujer, que tienes un bebé además, y claro, lo primero que dirías es, no sabéis lo que me ha pasado, que me he encontrado en el río con una Virgen. Ah, te diría.
Exactamente, pero claro, cuando andas por ahí, cuando andas en obras, porque todos los días estamos en diferentes sitios y haciendo reformas y tal, y siempre en todas las casas hay el contenedor típico de obra donde se recoge todo, se tira todo para reciclar, y ahí siempre encuentras cositas, y yo a mi familia y a mis padres y a Ana Castro, que hace un par de años que la conozco, siempre le digo, encontré esto, encontré aquello, una llave, una herradura, cosas curiosas así, y cuando le dije lo de encontré a una virgen, ya me lo tomaron así un poquito a coña. Como quien, a ver qué conquistadora nos sale esta.
Yeah.
Pero sí, de hecho, pues mira lo que sucedió, vaya.
Claro,
porque... Vaya aventura, resultó ser gordo, sí.
Y tanto, oye, qué maravilla, porque claro, tu amiga Ana Paula Castro, que ya nos dices que es experta en antigüedades, cuando vio las fotos, dijo, esto hay que contarlo en algún sitio. Y se puso en contacto con Carlos Enrique Fernández Coto, que es presidente de Apatrigal, que es la Asociación para la Defensa do Patrimonio Galego. Qué mal hablo yo, en fin, idiomas. Pero bueno, que ahí estaba Carlos y que aquí está Carlos. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué sorpresa, ¿no? Me imagino cuando viste esas fotos que te pasó Ana, que a su vez le había pasado Fernando.
Sí, la verdad es que no me extraña que Ana tuviera escepticismo cuando Fernando le contó que se había encontrado con una virgen en el río, porque bueno, dicho así, es casi imposible. No, la verdad es que cuando vimos las fotos nos dimos cuenta de que estábamos ante algo... grande, algo grande, con independencia de las creencias y con independencia de lo que supone una virgen es una escultura de una talla impresionante. Es decir, eso es, ya te digo, de 1 metro y pico de altura y tal, y con unos detalles increíbles, porque, o sea, los niños tienen incluso un pequeño incensario colgado, la virgen tiene la mano en el pecho como para amamantar, y la parte de abajo de la virgen tiene unas flores increíbles. O sea, como dijo Fernando, efectivamente, esta virgen tuvo que estar en una pared suspendida como a 2 metros de alto, como la de Santa María Salomé también, o la Virgen de Franqueira, en distintos sitios de Galicia, que es una virgen que está como a 2 metros, entonces tú, por la parte de abajo, no la dejan lisa. La única parte lisa es la parte de atrás, que es la que, digamos, estaría encastrada en la piedra, claro, en algún muro, que ahora viene, digamos, eso, ¿en qué muro?
Claro, porque se abre. Te iba a preguntar, Carlos, ¿hay alguna iglesia cerca? ¿Hay algún convento? ¿Hay algo que nos puede indicar de dónde procede?
Hay muchas cosas alrededor, hubo muchas cosas alrededor que se perdieron y hubo muchas cosas nuevas que sucedieron ahí. Es decir, Conxo, además, es el primer municipio gallego, ahora ya está integrado en Santiago, ¿no? Pero es el primer municipio que tuvo tren a Villa García de Arousa para la playa, ¿no? Entonces estamos hablando del cenobio benedictino que está cerca, estamos hablando de un río en el cual supuestamente hubo una gruta que estamos buscando. Es un río en la que es una zona que se llama Afervenza, es decir, la catarata, en castellano. Es un sitio donde hay unos muros que rodean el entorno de la Virgen, unos muros de 4 metros de altura de piedra, que no te los encuentras en cualquier lado. Esos muros no se construyen en un fin de semana, ¿no? Es decir, ahora hay que tirar del hilo, los investigadores van a tirar del hilo y probablemente reconstruyan, si pueden, el lugar desde el punto de vista histórico y probablemente parte del origen de Santiago. Es decir, que es la investigación es lo que tiene, claro. Es decir, porque esa virgen, porque estaba ahí.
Claro.
Yo personalmente descarto la idea de que la hayan llevado allí entre varios para dejarlo tirar en el río. Porque a nosotros nos costó llegar hasta allí, al consejero y a la gente que nos acompañaba. Tuvimos que ir río arriba, 60, 70 metros, con mucho cuidado, entre piedras, que hay muchísimas piedras. Imagínate con una virgen encima, es decir, no tiene acceso a la zona no tiene acceso, como para decir, bueno, pues voy con un camión y la tiro ahí, ¿no? La Virgen estuvo ahí y lleva ahí muchísimos años.
Claro, porque por otro lado, Carlos, es que estamos hablando de una talla que puede pasar fácilmente, perdón, nos decía Fernando, pues entre 150 y 200 kilos. Tampoco parece muy lógico que la corriente haya podido moverla en algún momento.
No, la corriente no la mueve.
Claro.
No la mueve la corriente de un río normal y no la mueve la corriente de ese río que, ya te digo, tiene 50 centímetros de cauce. De hecho, estaba recubierta de musgo todo alrededor, lo cual indica que ya muchísimos años. Que además, hasta a mí me dio pena, porque en realidad se estaba más bonita en el río que fuera del río, porque el sol entrando entre las hojas de los árboles, hay unas fotos impresionantes, ¿no? Sí, misteriosas, ¿no?
Sí. Bueno, ahora hay que saber qué virgen es, porque claro, vírgenes hay muchas.
Sí. Sí, eso va a ser objeto de la investigación. Yo imagino que ahora los expertos de la Xunta de Galicia consultarán los archivos, consultarán bibliotecas y consultarán catedráticos, que nosotros ya hemos hablado con un par de ellos. Ana habló con Juan Monterroso y con Ramón Izquierdo, que son dos personalidades en Galicia de la historia. Y supongo que entre todos y entre lo que se publica y lo que se hace público y lo que se intercambia, llegaremos a una hipótesis dentro de unos meses. Supongo que también tendrán que enviar muestras al laboratorio con carbono 14 para averiguar y datar. Aunque ya sabemos que es de esa fecha, porque la tipología son las que son, es decir, en el siglo XIV se construía de una forma y en el XVI. De hecho, Ramón Izquierdo llega a precisar el cuarto, los 25 últimos años, o sea, hay gente que sabe mucho de esto Y yo creo que sacaremos una conclusión, pero no para la semana que viene.
Hombre, esto necesita su estudio, pero es verdad que
sí,
por lo
sí.
que nos estáis contando, tanto Fernando como tú, Carlos, la Virgen tiene unas características, es decir, es una Virgen que está entronada, como nos decía Fernando, que está
sí.
sentada, que tiene unos angelitos, que los angelitos tienen una especie, nos decía Fernando, nos dice, de botafumero, que quiero decir, cada Virgen
sí,
tiene
sí,
sus
sí,
características, pues
sí.
la Inmaculada tiene las suyas, la de, en fin, todas las vírgenes
se
pueden
sí.
identificar pues por
sí.
una serie, la del Carmen lleva los escapularios. Bueno, pues ahí
sí.
no tenemos la cosa complicada. Fernando, ¿sigues ahí, verdad?
Sí, aquí estoy.
Claro, la pena es que no te la puedes llevar a casa, porque me imagino que te hubiera gustado poder decir, pues esta virgen es mía, me la llevo a mi casa.
Pues pues no, nada, para nada de eso. No,
ya.
eso es un poco.
Ya.
Eso es de todos, eso es nuestro.
Patrimonio. Pero de todas maneras, Carlos, aunque es verdad que es patrimonio de todos, ¿Fernando va a tener alguna recompensa por haber encontrado a la Virgen?
Sí, vamos a ver, la ley del patrimonio cultural de Galicia, en el artículo 99, habla de hallazgos casuales y establece la obligación de cualquier persona que dentro del ámbito de Galicia encuentre un tesoro o un resto arqueológico o una virgen, como es el caso, tiene la obligación de comunicarlo de inmediato a la Consellería de Cultura
claro.
de la Xunta de Galicia, la cual encargará a sus expertos tasadores una tasación con un valor, y lógicamente la propia ley ya establece que a la persona que la encontró, que es Fernando, tienen que indemnizarla, tienen que darle un premio. Incluso en el caso este especial, porque no es muy común que se haya encontrado en un río, porque es un lugar público, ¿no? Incluso aunque sea en tu propia finca. Tú tienes una finca en Galicia y yo tengo aquí cerca un caso, que es el casco de Leiro, en Rianxo. El señor estaba, pues, lo típico, poniendo unos tomates allí en su finca y tal, y al dar con una herramienta de labranza, notaba como algo metálico. Entonces la cogió con la mano y se encontró con un casco de oro. Bueno, un casco de oro de 40 centímetros de diámetro.
¿Vaya?
Tiene un valor. Sí, 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 sí. Y de hecho está expuesto en el Museo Arqueológico de San Antón, a Coruña. Y a él le han tenido que pagar la mitad del valor del casco, aunque eso fuera en su propia finca, ¿no? Porque digamos que los hallazgos, la arqueología y los tesoros son, digamos, de la propiedad pública, ¿no? Es decir, aunque tú tienes una finca, pero es como quien tiene un palacio, es decir, el patrimonio es de todos, ¿no?
Oye, Fernando, que por lo que nos dice Carlos, se te ha aparecido la Virgen, pero de verdad, quiero decir que aparte de que se te ha aparecido, claro, se te ha aparecido, pero es que encima esto te va a reportar pues un dinerito, que ya veremos cuál es. Oye, será importante, digo yo, o sea, que fíjate tú qué suerte has tenido.
Bueno, eso no. A mí lo que me importa es que la Virgen ya no pasa frío, ya está a buen recaudo.
¡Oh, y qué cosa más bonita! La Virgen ya no pasa frío dentro del río. Y ahora, bueno, pues habrá que estudiarla mucho y luego, Carlos, habrá que buscarle una ubicación precisamente para que puedan disfrutar de ella. Bueno, pues todos los gallegos y todos los que vayamos a Galicia y los que vayamos a Conso a verla, que habrá mucha gente luego que vaya a propósito a ver esa Virgen.
Sí, esa es la decisión más fácil de tomar, que porque ya la ha tomado la propia Xunta de Galicia por sus estatutos, que la van a exponer en el Museo de las Peregrinaciones, ¿no?
Ah, muy bien.
Sí, está al lado de la catedral, en la Plaza de las Platerías. Ahora, lo más importante no es, y efectivamente, y lo que tú dices, es decir, pues cuánta gente va a un museo por ver una pieza sola en concreto, es decir, hay más casos de esos. Y no cabe duda que cuanto más mediática se hace, fíjate lo que pasó con el Códice Calixtino,
sí.
Es decir, cuantos más medios de comunicación hablen de esa pieza, pues más intriga y más, digamos, le va a entrar a la gente para ir a verla, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que, bueno, evidentemente, esta es la mejor pesca que Fernando hizo en su vida, no solo por el tema económico, sino porque es algo especial.
Hombre, es una satisfacción,
es algo,
claro.
Sí, el dinero le durará lo que le durará, pero la satisfacción de haber encontrado a la Virgen le durará toda la vida. Y sobre todo porque podremos averiguar a través de la Virgen parte de la historia de esa zona y de la historia de Santiago. Eso es mucho más importante que el resto, ¿no?
Bueno, pues nos pareció una historia preciosa y queríamos compartirla con los oyentes de Buenos Días Madrid. Así que Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Galego, Fernando Brey Quintela, pescador de vírgenes en los ríos gallegos, la Virgen del Río, la vamos a tener que llamar de momento. Os agradezco a los dos, de verdad, mucho que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis contado esta historia así de bien. Y enhorabuena a los dos, a Carlos, porque, hombre, pues ahí tenemos una pieza más para el patrimonio gallego, y a Fernando, porque, hombre, pues eso, satisfacción. Esto se lo contarás. Tienes una bebé, creo que se llama Irene, ¿verdad, Fernando?
Sí, mi bebé, sí.
Pues mira, cuando sea un poquito más mayor y le cuentes la historia, pues fíjate qué cosa más bonita para contar. Fernando.
Historia para contar, sí. Sí, muchas gracias a Ana Castro y a Carlos, porque sin ellos no estaría pasando todo lo que está pasando. Si no es por ellos, ya no sabría a quién acudir. Bueno, no sabría cómo ver. Y muchas gracias.
Saludos, Fernando. Gracias por hablar con Ana y por contarnos todo esto.
Pero las piñas, llevo hecho un churrasco. Tenemos que ir a comer un churrasco, Carlos.
Sí. Bueno, ¿no? A ver, que tendrás que pagarle tu premio a Hacienda, pero a nosotros también nos tienes que invitar a algo, ¿eh?
Bueno, malo será. Claro que sí, para todos. Venga.
Siento que termine esta conversación, pero yo me apunto al churrasco. Con perdón.
Pues claro.
Muchas gracias. Claro, sí. Hombre, y ya de paso me paso por Conso, veo la Virgen y ya nos comemos un churrasco tranquilamente.
Que no corre, hay problema.
Que corre a cargo de Fernando. Esto ya ha quedado muy claro. Fernando.
No hay problema. Sí,
Fernando, Carlos, un beso, un besiño enorme. Muchísimas gracias a los dos.
Besiño,
hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y mientras esperamos a esa comparecencia compartida entre la presidenta de la comunidad y el vicepresidente, nos vamos a acercar a los del Buenos Días Madrid a las primeras piscinas municipales que han abierto en nuestra comunidad, que son las de Alcobendas y las de San Sebastián de los Reyes. Eso sí, hay que acudir con cita previa, como máximo cada adulto solo puede acudir con dos niños. En fin, que todo esto nos lo va a contar Gloria Talavera, que está en el Polideportivo de San Sebastián de los Reyes de la Dehesa Boyal, para comprobar cómo se están llevando a cabo estos primeros chapuzones. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, y hay madrileños que están disfrutando de las piscinas. Algunos, por ejemplo, residen en Alcobendas y otros en la Comunidad de Madrid y en municipios, por ejemplo, como San Sebastián de los Reyes. Tú lo decías, estamos aquí con María, que es una ciudadana de este municipio y que se ha decidido ya venir a la Dehesa Boyal, este polideportivo que tiene abiertas sus cuatro piscinas de verano. Y me imagino que ya deseando probar el agua, de momento en la pradera tomando el sol. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que ya deseando meternos en la piscina para empezar ya el verano.
Uh-huh. ¿Cómo se ha hecho la entrada? ¿Ha tenido que ser previa reserva?
Sí, previa reserva. Nos citan a una hora, luego hemos entrado, nos han dado gel desinfectante, siempre con las mascarillas y todo con mucho cuidado.
Uh-huh. ¿Con quién has venido?
Con mi hermano pequeño.
¿Tenía ganas de probar el agua?
Sí, sí, estaba ya deseando subir arriba y meterse ya en el agua.
Uh-huh. Un poco de respeto, ¿qué os ha dicho la familia?
Bueno, que siempre con cuidado, que con el desinfectante en la mano todo el rato y que no intentemos acercarnos a nadie y que respetemos todas las normas que nos indiquen.
¿Y habéis venido vestidos desde casa sin pasar por los vestuarios?
Sí, sí, todo ya sin necesidad de ir a otro lado.
Bueno, de momento no hay problema porque es una pradera enorme. Decíamos, hay cuatro piscinas, algunas para nadar, otra más de uso recreativo, para bebés o para niños. ¿Cuál vais a probar en primer lugar?
Pues yo creo que la grande, ¿no? Él está deseando ya ponerse a nadar y la grande es perfecta.
¿Habéis venido con gafas de bucear?
No, de momento no.
Bueno, nos acompaña también Roberto Alcaide, que es el director adjunto de este polideportivo. Estas piscinas que se han reabierto en el mes de, digo, en este mes de junio, hace tan solo unos días, el lunes. ¿Qué tal la experiencia?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? Satisfactoria, porque hemos tenido unos meses de mucho trabajo, independientemente del confinamiento, para tenerlas en perfecto estado. Se ha aprovechado el hecho de que no hubiera usuarios para remodelar muchas zonas, además de las piscinas, de todo el polideportivo y de otros centros que tenemos. Y la verdad que deseando que los vecinos puedan disfrutar de las piscinas y que ellos mismos valoren cómo está todo, ¿no?
Se había reducido el precio, me decíais, ¿no?
Sí, para los vecinos, debido al tema del aforo también y haciendo una pequeña apuesta también por los empadronados, ¿no? Y los vecinos de San Sebastián de los Reyes, se ha reducido el precio de 7 euros a 5 euros en adulto y en menores también más de un 30%.
¿También esos precios?
Sí, sí, muy bien.
¿Pensáis venir más durante todo este verano?
Sí, casi todos los días vamos a venir.
El aforo habitualmente es para más de 3.000 personas, ahora eso es imposible de mantener.
Sí, debido al tamaño que veis, ¿no? Aquí tenemos un aforo normal de 3.400 personas y hubiésemos podido dejarlo en 1.200, ¿no? Por el famoso 30%, pero lo hemos dejado en 1.300 para abonados y 700 para vecinos sin abono.
¿Y cómo se va a controlar el espacio, por ejemplo, en el interior del agua o aquí mismo en la pradera?
Pues tenemos mucho personal entre profesores de actividades acuáticas y socorristas, además de personal de instalaciones propio nuestro y de mantenimiento, y además de la cartelería y de todo lo que se va haciendo en la entrada con atención al cliente, pues todo estará controlado para que los aforos, se van a generar también accesos a las diferentes playas para que sea el aforo estricto que permite la ley para cada vaso de piscinas.
¿Qué indicaciones deben tener en cuenta los usuarios? María me decía que ya ha venido directamente vestida, con su toalla. Una vez en el interior de las instalaciones, ¿qué observaciones tienen que tener en cuenta?
Nosotros hemos estado lanzando mucha información a través de redes sociales y prácticamente hoy en día, después de 3 meses de este tema, pues todo el mundo tiene muy asumido el distanciamiento social, ¿no? Además de los geles, mascarilla y demás, que está marcado con cartelería por todos los sitios, pero que yo creo que hoy en día prácticamente todo el mundo ya controla. Y lo demás, pues es cosa nuestra, trabajo, limpieza exhaustiva de playas, con hipocloritos, con productos de limpieza exhaustivos para las duchas, para todo.
¿Las duchas se van a poder seguir utilizando aquí en la piscina?
No, solamente están activadas los grifos de las duchas, vamos, de los pediluvios para el acceso a la piscina con máxima higiene. Pero de momento, en la fase que estamos, solamente se han habilitado los aseos.
En cuanto a las cremas solares, flotadores, manguitos que utilizan los niños, ¿hay alguna indicación?
Eso pues igual que otras veces, ¿no? No está permitido ningún elemento que no sea que tú traes, y evidentemente pues con la medida de higiene necesarias, como marca lo que se dicta la ley. Tampoco hemos hecho ser más papistas que el Papa, ¿no?
¿Saltar, chapotear pueden hacerlo los niños?
Sí, en principio eso, con el distanciamiento social. Lo que no se puede es, lo que te digo, lo que no se puede es estar uno encima de otro, ¿no? Pero si están jugando ellos a su aire, no hay ningún problema.
¿Vais a comer aquí o volvéis a casa?
No, volvemos a casa a comer.
¿Qué? En el caso de que quisieran comer, hay habilitado un merendero. Más adelante, cuando pasemos de fase, se abrirá la cafetería.
Sí, a partir del 1 de julio tendremos habilitado una cafetería en el merendero, y ahora mismo, pues si quisieran tomar algo, pues también está abierto el merendero sin cafetería, con distanciamiento social también con las mesas, y podrían hacerlo sin ningún problema.
María, ¿qué es lo que más te impone una vez que has llegado aquí? No hay mucha gente, has hablado con amigos, todavía no se han decidido a venir.
Sí, bueno, ha sido como todo, estamos ahora mismo todos terminando exámenes y demás. La semana que viene yo creo que ya esto se va a empezar a llenar y vamos a empezar a venir más gente.
En el caso de los niños, deben ir acompañados siempre por un adulto no podría entrar con más de dos niños, ¿no? Para garantizar también que ese cuidado es exhaustivo.
Sí, así es. Hemos hecho estas normas también para garantizar un poco que no nos come el aforo, ¿no? Y que todo el mundo pueda venir. Las reservas también se pueden hacer de una semana en adelante, y yo creo que dentro de lo que cabe y de la problemática que nos puede traer este tipo de medidas para instalaciones tan grandes, pues intentaremos dar servicio a todos los vecinos.
¿Hay algún producto de limpieza o de higiene que se esté utilizando en especial durante esta semana, que antes no se utilizara, por ejemplo, en las piscinas?
No, porque nosotros aquí usamos productos buenos, tenemos un servicio de limpieza muy bueno y usamos varios productos dependiendo para el suelo, para elementos que se pueden tocar, que perfectamente son utilizables para el tema del COVID.
Ruberto Alcaide, pues nada, muchísimas gracias, director adjunto de estas instalaciones aquí en San Sebastián de los Reyes, el Polideportivo de Sa de Boyal, muchas gracias.
Gracias a vosotros por la visita.
Y María, a disfrutar de momento del sol, cuando te animes también del baño, y animar a tus vecinos, ¿no?, a que vengan después de esta experiencia. ¿No ha sido difícil hacer la reserva?
No, ha sido todo muy fácil, nos han puesto muchas facilidades, además en las páginas de redes sociales está todo muy bien explicado, así que sin problema.
Gracias, María, una de las primeras usuarias en probar estas piscinas, 4 aquí en estas instalaciones del Polideportivo Elide de Sa de Boyal. También están abiertas las de Alcobendas, las municipales, y ya ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid que el 1 de junio abrirán las de Madrid Capital.
Muy bien, bueno, pues ahí nos quedamos esperando. Muchísimas gracias, Gloria, qué suerte tienen algunos por ahí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues seguimos esperando esa rueda de prensa en la que se nos van a contar cosas que todos debemos saber, qué es lo que vamos a poder hacer o no hacer a partir del próximo lunes. Y claro, hay preocupación también, decae el estado de alarma y vamos a ser visitados por turistas. Nosotros también nos podremos convertir en turistas en otras comunidades, pero Madrid se va a convertir en receptora de turistas nacionales y extranjeros. Clara.
Vamos a ver a partir del domingo cómo nos reciben a los madrileños también en otros lugares. Pero hablemos de
economía.
De economía y de del peso que tiene el turismo en nuestro Producto Interior Bruto, que es muchísimo, que es una parte importantísima de nuestro tejido empresarial basado en ese sector terciario, 14,6% del PIB. Y nos preguntábamos hoy si debe España dejar de depender del turismo en su economía, que según el Fondo Monetario Internacional, pues es uno de los factores que nos hace más vulnerables en crisis como la de la COVID, esta dependencia de este sector de servicios. Bueno, pues lo que dicen nuestros oyentes es: sí, debemos dejar de depender del turismo en la economía en un 65%, no en un 35%. Y es que es verdad que es pues también un valor muy importante que tiene España y que además se ha venido revalorizando en los últimos tiempos, por ejemplo, pues con la caída de destinos como Egipto, como Túnez, que pues se han ido considerando unos destinos pues con más inestabilidad, más peligrosos para el turismo. También Indonesia, también ciertos países asiáticos pues han ido decayendo pues por motivo de catástrofes naturales y también por cierta inestabilidad. Y todo eso, no todo, pero muy, muy buena parte, lo ha recogido España, con lo cual, pues estamos siendo receptores también de un turismo que se ha ido moviendo hasta nuestro país. Eso es muy poco despreciable, lógicamente, y es algo pues que también hay que aprovechar, pero nuestra pregunta de hoy pues iba en el sentido de si es excesiva la dependencia que tenemos de esto, y el 65% de nuestros oyentes pues afirman que sí. Que nos vendría bien
pues sí,
reactivar, por ejemplo, nuestro tejido industrial, nuestra tecnología, nuestra I+D, que es lo que hacen las economías más poderosas. Sí.
Claro que sí, lo que pasa es que esto no se puede hacer de la noche a la mañana y por lo tanto teníamos que haber sido mucho más previsores hace tiempo y ahora vamos como vamos, pero por lo menos pongamos el remedio para generaciones futuras, porque en fin, estas cosas tampoco se montan de un día para otro. Una red importante de más de Masí o una red importante de un tejido industrial que no tenga que ver, o que tenga que ver, mejor dicho, con otras cosas que no dependan solamente del turismo.
O esa economía verde y esa energía renovable que tenemos un potencial tan enorme aquí en España. Bueno, pues puede ser que el futuro vaya por ahí.
Ojalá sea así. En fin, que un día más nuestros oyentes han hablado a través de tus encuestas, Clara, el lunes más.
Eso es. Hasta luego.
Si no llega el fin del mundo, que yo sigo con ello.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues nada, que está ahí a la vuelta de la esquina. Está el fin de semana. Necesitamos un plan. Que estaba yo, venga, a darle vueltas aquí mientras escuchaba este Locomotion. ¿Qué puedo hacer yo? Necesito un plan. y de pronto me he acordado de que el encargado de los planes de fin de semana de este programa es Carlos Honorato. Carlos.
Hola, hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, no sé si tengo que tener maleta, neceser, riñonera, ¿qué tengo que preparar yo para este fin de semana? Porque no sé dónde me vas a llevar.
Ay, te voy a llevar a lo más alto, más alto, para que tengas una vista preciosa de la comunidad. No, no, es que hay mucha gente en Peñalara.
Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde me llevas?
¿No estás escuchando la musiquita?
A ver.
Tú déjate llevar. Hermosa damisela, te voy a llevar a mi castillo.
Ah, qué bien, qué suerte, que nos vamos de castillos.
Sí, vamos a hacer una ruta de castillos. Y es que en Madrid hay unos castillos muy bonitos.
Es verdad.
Muy, muy bonitos. Pero yo me preguntaba, ¿se pueden visitar? Y resulta que sí, que hay varios que se pueden visitar y que además, oye, una vez ya que nos quiten el estado de alarma, ya pues podremos ir
pues
a
sí,
conquistar
señor.
Los castillos, ¿no?
Yo creo que sí. Nunca se hubieran imaginado aquellos señores medievales que íbamos a ir con mascarilla. Pero mira, oye, ellos iban con yelmo y esas cosas.
Y les afectó la peste y estas
¿es verdad?
Cosas, en fin. Bueno, mira, el primer castillo que te voy a recomendar es el Castillo de los Mendoza. El Castillo de los Mendoza está en Manzanares el Real.
Sí, señor.
Bueno, allí le llaman el Castillo Nuevo. Todo hay que decirlo. Claro, que es que este es del siglo XV.
Ya, jovencísimo.
Bueno, es más, en su lecho de muerte, en un mes de junio de 1475, que yo no había nacido, pero bueno...
No te quites años.
Algún antepasado mío habría, pues Diego Hurtado de Mendoza dijo esto en su lecho de muerte. Bueno, no tenemos su voz, tenemos a una persona que pone su voz. A ver.
Mando a la iglesia de Santa María de la Nava, que está cabe el castillo que yo fago en la mi villa de Manzanares. 7000 maravedías de juro de heredad, para que los religiosos de dicha iglesia sean obligados a decir y digan perpetuamente una misa cada día por mi ánima, y por las ánimas de los difuntos que en aquella iglesia están y estarán seguros.
¿Qué te parece?
Pues una voz un poco...
un poco tétrica. Hombre,
sí, hoy no de la tumba.
Hoy no tenemos psicofonías, pero esto es lo más parecido a una psicofonía.
¿Qué has encontrado?
Bueno, aquí venía a decir el hombre que se había gastado 7000 maravedíes en construir el castillo. O sea, una pasta.
Madre mía.
Bueno, esto es un monumento, todo hay que decirlo. Ya fue monumento declarado histórico-artístico en 1931.
Sí.
Y hay que decir que como acontecimiento también, que tiene que ver con nuestra autonomía, en el año 82 allí es donde se constituyó la Asamblea de Parlamentarios por Madrid, que fueron los que redactaron el Estatuto de Autonomía de Madrid, en ese castillo, ¿vale?
Fíjate, pues o sea esto que... no lo sabía yo.
Bueno, pues en el interior del castillo, esto sí nos gusta más a ti y a mí.
Sí.
Hay tapices, pinturas, armaduras, muebles de época y bueno, en fin, que se conservan bien, en este Castillo de los Mendoza en Manzanares el Real. ¿Qué te ha parecido?
Pues estupendo, es un castillo además muy vistoso y con mucha pinta de castillo, o sea, de castillo de cuento además.
Sí. Castillo de los que salen en las películas.
Sí, señor.
Bueno, pues el segundo está en San Martín de Valdeiglesias y es el Castillo de la Coracera.
Vaya, este no lo conozco.
Este no, pero es que no lo conocía nadie tampoco.
¿Ah?
Vamos a ver, yo te explico. En realidad se tenía que haber llamado Castillo de Corcuera.
Ya.
Porque así se llamaba uno de los dueños de este castillo. Lo que pasa es que lo pasaron a limpio mal y de Corcuera pasó a Coracera.
Ah, vale.
Estas cosas pasan.
Sí, a veces que se mueve una letra.
En la historia.
Y uno
también.
Pasa a la historia con otro nombre.
Bueno, en realidad el que lo mandó construir fue Álvaro de Luna, que no era el Algarrobo, que en paz descanse.
No.
Era un señor muy antiguo, del siglo XV. Y allí durmió Isabel la Católica. ¡Ojo! ¡Ojo!
Fíjate, Isabel la Católica allí mismo, en una de sus camas.
En una de las camas que luego vendieron.
Vaya.
No está en el castillo. Ahora mismo allí lo que se puede probar es vino, porque está el Consejo Regulador de Origen de los Vinos de Madrid y se pueden catar vinos allí.
Oye, pues mira, dos pájaros de un tiro, ves el castillo y pruebas un vinillo.
Castillito, te dan un vinito y es excelente. Y tiene una historia curiosa, de Juan el Botas. Este señor vivió en los 60 y en los 70 y se hizo construir una casa en medio del patio de armas.
Ajá.
Una casa un poquito cutre,
Sí.
Aunque tenía un baño turco.
¿Cómo, y que además, ¿cómo que tenía un baño turco?
Sí, sí, que se construyó una vivienda en medio del patio de armas. Sí. Y como se quería dar el capricho, pues se construyó un baño turco el hombre allí en medio.
Mira yo, oye, qué lujo.
¿Y sabes qué tenía más?
No.
Leones. Una leona en concreto.
Una leona de verdad.
De las de...
O sea, viva.
Sí, viva, sí, viva. Este Juan no acabó bien, ¿eh? En Onda Madrid contaban esto en octubre de 1985.
Juan Fernández Ganza, un millonario propietario del castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias, ha sido hallado muerto en su cama la tarde de ayer con un orificio de bala en la cabeza y un revólver en la mano. El señor del castillo, como era conocido en el pueblo, ha puesto fin así a una vida en la que no han faltado las mujeres, el ocultismo, el alcohol y una extraña pasión por los leones.
Vaya.
O sea, lo tenía todo este hombre.
Este hombre era...
¿Ves? Pasión por las psicofonías, por el ocultismo. ¿Ve? Eso no es bueno. Que te lo digo siempre, Honorato, que eso no es bueno.
Como dicen en mi barrio, un perla, ¿eh? Eli, sí, este era un perla, un perla. Es más, bueno, la leona está enterrada en el jardín del castillo.
¿También?
Sí. Bueno, tenía otros animales, pero bueno, hasta ahí puedo leer. Bueno, el castillo se puede visitar y ya os digo que es maravilloso. Se llama Castillo de la Coracera en San Martín de Valdeiglesias.
Muy
bueno,
bien.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? Uh-huh. Y ahora nos vamos a la residencia de verano de los señores Almonacid.
¿Qué me dices? ¿De Belén?
Hombre, claro. ¿Quiénes son, si no, los señores de Almonacid? No, es broma, es broma.
Ah, digo, es que callado se lo tenía. Ya, vale.
Y entonces, claro, como ya sabemos que todo lo que tiene que ver con Villaviciosa de Odón pasa por... pues por este matrimonio, pues ahí está el castillo de Villaviciosa de Odón. Este es muy bonito, este también hay que verlo, y cuando estemos en la normalidad normal, se puede visitar bajo petición de lunes a viernes porque es del Ministerio de Defensa y está en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, allí.
Bueno, pues bien, no hay que pedirles permiso ni nada, uno va y puede entrar.
Sí, pero hay que estar allí de lunes a viernes solo. Hay horario de lunes a viernes nada más. Los fines de semana descansan.
Los fines de semana lo vemos por fuera.
Bueno, y los tres castillos, como los mosqueteros, tienen un cuarto. ¿Mm? Que no es un castillo, sino una torre. Es la Torre de Guadarrama. Que esta, yo creo que sí la has visto tú, ¿no? Has estado en la Torre de Guadarrama.
Pues en la misma torre, ¿no?
Bueno, pues es la antigua iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, está ahí en el cerro conocido como Alto de la Torre, y bueno, pues después de muchas reformas, pues ha quedado solo lo que es la Torre de Guadarrama. Y bueno, pues esta sería la ruta de los castillos, pero yo, no sé tú, a mí me entra el hambre, la gusa...
A mí no me entra el hambre porque la tengo conmigo, vive intrínsecamente en mí.
Pues es que de camino a Guadarrama, yo digo, ¿por qué no paramos en Collado Villalba a reponer fuerzas?
Muy bien.
Y claro, me he encontrado otro castillo, el Mesón Castillo.
¡Toma! No sé, aquí, en fin, el que no se busca la vida...
A ver, hay muchos museos en Madrid. Está el Museo del Prado, está el Thyssen, está también el Museo del Jamón, ¿no?
Sí, claro.
Pues eso, pues en esto igual. Hemos visitado los castillos mejores... Pues ahora nos vamos a dar un homenaje en el Mesón Castillo, ahí en Collado Villalba. ¿Qué te parece?
Bueno, yo encantada. A mí me llevas, pagas la factura, todo. Pues oye, ¿qué voy a decir yo?
Creo que nos escucha su propietario.
¿Y cómo se llama su propietario?
Pues su propietario se llama José Antonio. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, José Antonio.
Oye... José Antonio, lleváis ahí desde 1975, o sea que sois como los castillos, sois también viejos, ¿no?
Sí, 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 amurallado y la muralla súper vieja ya.
Bueno, oye, José Antonio, ¿cuál es vuestra especialidad?
A ver.
Pues nuestra especialidad son las patitas de calamar, lo que llaman los rejos. Y luego hay variedad, y las patatas tamarí, que es una salsa entre alioli y brava, que también es muy comida aquí en la Sierra de Guadarrama.
Pues mira, yo soy muy de patata brava, ¿eh? O sea que la patata tamarí, esto lo tengo que probar yo rápidamente.
Oye, ¿qué son los waikikis?
Pues waikiki es una mezcla entre patitas de calamar, el rejo vaya, alitas de pollo, es una bandeja, y patatas fritas, y luego un tarrito de la salsa tamarí.
Oye, José Antonio, ¿estáis abiertos ahora después de lo de la pandemia?
Abrimos el lunes ya.
Al próximo lunes.
A partir del lunes ya hemos tenido, abrimos ya después de esa pandemia.
Bueno. Honorato, no está mal, ¿no? Que te libras este fin de semana, pero el siguiente no te vas a librar.
Bueno, en realidad ya sabes que esto lo he sacado para que, en fin, ya el lunes ya tendremos dinerito fresco y podremos gastarlo. Esto va así.
Esperemos que sí. José Antonio, ¿cómo lo habéis llevado mientras tanto?
Pues bien, haciendo cosas nuevas y sobre todo con bastantes ganas para poder volver a empezar. Porque parece que no piensa mucho las cosas en estos meses, cómo enfocarlo. A lo mejor estabas un poquito cansado, has descansado hasta mentalmente, y o sea que con bastante fuerza ya.
¿Dónde está exactamente?
45 años.
Sí, ¿dónde está exactamente el Mesón Castillo?
Pues está aquí en Collado Villalba, en la calle Pintor Murillo, en lo que es la estación, en la calle Pintor Murillo. Y ahí llevamos ubicados 45 años, y otros 45 que teníamos que estar, ¿no?
Hombre, perdona, los primeros que hay que estar, o sea, qué estupendo. Oye, pues, José Antonio, tenemos que reservar, me imagino, si queremos pasarnos por ahí.
Sí, sobre todo los fines de semana, sí. Entre semana somos más tranquilos, pero fines de semana hay que reservar. Porque tiene 100 y pico metros cuadrados, o sea, tampoco es muy grande, pero los fines de semana siempre está muy concurrido por lo popular que somos. Este es el único castillo que hay en Villalba.
Ah, pues mira, ahí nos quedamos apuntados. José Antonio, que tienes una semana para ir quitándole las patitas a los calamares para hacer el Waikiki, que nos vamos a comer Honorato y yo el siguiente fin de semana. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, que me ha gustado mucho, Carlos, que últimamente me llevas todos unos planes estupendos, planes de castillos.
Castillos hoy, mira.
Perfecto, pues nada, la semana que viene más. Nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes.